Comunidad Murciana de Torre Pacheco, David Casado, buenos días.
Buenos días, Cristina. La violencia continúa disparada en la localidad tras el ataque a un hombre mayor atribuido a unos jóvenes magrebíes, unos hechos que aún se están investigando. Decenas de personas han salido esta noche a tomarse la justicia por su mano en lo que ha sido una nueva jornada de disturbios en esta localidad murciana. Hay un detenido y tres heridos leves. Hasta allí nos vamos. Pedro González, buenos días.
Buenos días. Tensa noche la que se ha vivido en la localidad murciana de Torre Pacheco. Una jornada que se ha saldado con algún herido leve tras los enfrentamientos entre grupos ultras y migrantes. El origen de esta violencia se remonta al pasado miércoles, en donde un hombre de 60 años fue agredido presuntamente por un grupo de marroquíes que subieron esa agresión también a través de las redes sociales. Hay que indicar que, según la periodista de la cadena COPE, también se han producido desperfectos en diferentes vehículos aparcados en zonas céntricas de Torre Pacheco y ha habido también enfrentamientos a botellazos. Actualmente, el dispositivo policial es de unos 50 miembros, si bien se van a incorporar también efectivos desde Valencia.
Y continuamos pendientes de las consecuencias de la fuerte dana que ha azotado durante este fin de semana varios puntos de nuestro país. Aragón intenta volver a la normalidad tras ser una de las regiones más afectadas. Por su parte, en la Comunidad Valenciana, una mujer y su hija están ingresadas tras ser alcanzadas por un rayo. Allí las fuertes lluvias han dejado hasta 80 litros por metro cuadrado. La peor parte de la tarde de este sábado se la ha llevado Cataluña. Así bajaba el río Foix a su paso por Cubells, en Barcelona. Precisamente en la localidad buscan a dos personas desaparecidas que fueron arrastradas por la fuerza de sus aguas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El paso de estas lluvias intensas por Cataluña ha dejado más de un millar de incidencias, sobre todo en las comarcas de la Cataluña central. En las últimas horas han caído más de 150 litros por metro cuadrado en algunas localidades, como es el caso de Vilafranca del Penedès, donde tuvo que cerrarse incluso el hospital comarcal por inundación. También fuertes rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora, desbordamiento de ríos como el Foix o al límite de su capacidad como el río Llobregat. Más de 1.600 llamadas recibió el teléfono de emergencias. La movilidad ferroviaria también se complicó mucho con estas lluvias, hasta el punto de suspenderse todo el servicio durante varias horas, sin cercanías, en regionales ni AVE, y mucha gente con maletas en la estación de Sants haciendo cola hasta bien entrada la noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de finales en el mundo del deporte, Teresa Vasallo.
Y la primera es a las 5 de la tarde entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el número uno del mundo, y va a ser en Wimbledon, donde el murciano podrá hacerse con su tercer trofeo en la hierba inglesa de ganar. También sería su sexto Grand Slam, y además hay que recordar que esta misma final ya la hemos vivido en Roland Garros esta misma temporada, con victoria para el murciano. El tenista español domina 8-4 en sus enfrentamientos contra el italiano y ha ganado los últimos 5 duelos. Por otro lado, en fútbol a las 9 hay una gran final en el Mundial de clubes. El PSG se mide al Real Madrid, el PSG se mide al Chelsea después de pasar por encima del Real Madrid. El ganador del campeonato ganará 40 millones de euros, y además hoy comienza una nueva etapa del Tour de Francia a la 1:10 de la tarde con final en Châteauroux. Y en MotoGP a las 2 también empieza el Gran Premio de Alemania, donde Marc Márquez llega como sólido líder.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te quedas ahora en la mejor compañía, porque aquí empieza Fin de Semana con Cristina.
David Casado, en una hora más noticias. Nos juntamos de nuevo y aquí empieza, en efecto, Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 13 de julio. Oye, ya estamos a mediados de este primer mes vacacional. Aprovecha, que nada hay que poner el árbol de Navidad. Somos Fin de Semana de la cadena COPE y todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 te saluda. Cristina López Schlichting en nombre de todos. En este día, segundo de la Dana, que ha ido desplazándose hacia el este y que nos deja la triste noticia, ya lo has oído, de dos personas arrastradas por el río Foix en Cubelles, Barcelona. En estos momentos siguen siendo buscadas por los bomberos. 18 dotaciones terrestres y una aérea están trabajando en la búsqueda. Esperemos que las encuentren. Hoy se prevén chubascos localmente fuertes en el Alto Ebro y en Cantábrico Oriental, pero las aguas torrenciales abandonan por Baleares nuestro territorio. Empieza otra semana de calor que resume así nuestro Jorge Olcina.
A partir del lunes vamos a tener un nuevo, podríamos decir, arreón de calor. Nos llega de nuevo el aire sahariano. En esta situación va a ser un poquito más intenso que el último que tuvimos hace 10 días y por tanto nos espera una semana de calor bastante fuerte. Siempre el Cantábrico queda un poquito más al margen, pero desde Castilla y León, Valle del Ebro y hacia el sur, pues nos espera una semana de bastante calor, de nuevo 40 en muchas partes del centro sur peninsular, de noches muy calurosas. Bueno, se queda al margen en este caso un poquito menos caluroso Baleares y Canarias, pero ya digo, península ibérica, mucho calor a partir del lunes, entre el lunes y el viernes.
Numerosos trenes con origen o destino en Andalucía se están viendo afectados por una nueva incidencia ferroviaria en el entorno de La Sagra, en Toledo, justamente entre Mora y Sagra. Muchos viajeros en estas fechas cruciales se han visto impedidos en sus salidas o llegadas o están viendo alargado el trayecto. Y hoy, 13 de julio, es el 28º aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Ese día, que con sus manos blancas cambió la historia de la lucha contra el terrorismo y demostró públicamente que ETA era enemiga del pueblo.
Pues nosotros vamos a contestar a esto. Es evidente que hay un plan general en el que se va a contemplar todo esto, pero nosotros queremos decir también que estamos recogiendo las denuncias de los vecinos, por lo cual también pedimos que no se demore mucho el problema este. Es evidente que es un problema para los vecinos de Okinzuri, y nosotros queremos dejarlo patente aquí.
Es Miguel Ángel. Miguel Ángel en un pleno del ayuntamiento trabajando para los vecinos. Ese chaval que tocaba en una banda de música, que amaba a su familia, que trabajaba todos los días. El Partido Popular, y es alucinante tener que señalar esto, va a pedir en el Congreso que el 100% de los colegios españoles enseñen lo que fue ETA. ¿Te puedes creer que no es así? Varias generaciones quedamos traumatizadas por las bombas, la continua amenaza, las mil muertes. Y ahora resulta que hay muchos jóvenes que apenas saben nada sobre lo que pasó. Esto se tapa. ¿Por qué? ¿Qué nos avergüenza de haber resistido la violencia, haber apoyado a la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no habernos tomado la violencia por nuestra mano, haber defendido la democracia? ¿Por qué tapamos la historia de las viudas, los huérfanos, los discapacitados? La materia apenas ocupa espacio en los currículos y hay tres comunidades, Cataluña, Valencia y País Vasco, que no incluyen mención alguna en el bachillerato. Para sustituir este vacío, existe una unidad didáctica voluntaria en los centros vascos que aborda la historia de la banda y se llama Herenegun, Antiayer. Bueno, pues solo 14 de los 505 institutos vascos la imparten. Y los profesores se han encontrado con que hay alumnos que justifican la violencia. Hasta ese punto funciona la propaganda. En el resto de las comunidades autónomas se proporcionan algunas nociones de la lucha contra el terrorismo, pero solo tres autonomías, mencionan el nombre de ETA en los contenidos curriculares: Madrid, Castilla, León y Murcia. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo débil, condenado a repetir sus errores. Hay muchos países en Europa que nos llevan la delantera en cuanto a recuperar lo ocurrido, desde Alemania hasta Francia. Y además es un pueblo ingrato con todos los que murieron en lugar de cada uno de nosotros y a los que una y otra vez prometimos acompañar, proteger y recordar. Y nueva trumpada. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado de repente un 30% de impuestos sobre los productos europeos que entren en su país. Un desastre. Un 50% más de los anunciados en abril. Pero calma, ya sabemos cómo va este hombre. Donald Trump funciona como empresario agresivo. Siempre va a máximos. Siempre amenaza con niveles que luego suele rebajar. Muy sabiamente, la presidenta europea Ursula von der Leyen ha respondido con prudencia, confiando en llegar a un nuevo acuerdo antes del próximo 1 de agosto, aunque lógicamente se reserva adoptar contramedidas proporcionales. En España, el presidente monta en bici en Quintos de Mora, la finca de caza del Estado. Se prepara para negociar mañana bilateralmente el cupo catalán, la financiación privilegiada para Cataluña. Acompañando el chantaje de Puigdemont, Oriol Junqueras, el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña, el otro partido independentista y socio, ha exigido ayer una agencia tributaria catalana para, entre otras cosas, gestionar a solas 30.000 millones del IRPF. Es un agravio comparativo, en especial para regiones mucho más pobres, una ruptura de la igualdad entre españoles para pagar los votos de los independentistas. Y mientras tanto, a Pedro Sánchez le ha salido otro caso de acoso. Después del señalamiento de Francisco Salazar, que por cierto procede de la localidad sevillana de Dos Hermanas, por perseguir a mujeres y elegirlas por su físico, otra señora ha iniciado un procedimiento judicial en Linares, Jaén, contra el actual secretario de Reindustrialización de la Ejecutiva Andaluza Socialista, Javier Perales Fernández. La denunciante es María Teresa Márquez, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Linares. Cuando Perales era alcalde de esa localidad, la atosigaba, diciéndole, entre otras cosas, frases como «me das vidilla» o «me pones». El juzgado de primera instancia de Linares ha abierto diligencias. Y en esta mañana de domingo vamos a abordar un asunto que te va a afectar en el futuro en tu pensión si tienes hijos. Es sabido que existía un complemento de la jubilación para las mujeres que hubiesen sido madres, una cantidad en función del número de hijos. Poco a poco los tribunales han probado que también los padres tienen derecho a este dinero y miles de ellos han recurrido y ganado el montante. Ahora la Unión Europea ha sacado una legislación que impide que los dos cónyuges cobren esta cantidad, de manera que discrimina y obliga a litigar. Por otra parte, como a menudo los hombres son mayores que las esposas y se jubilan antes, queda adjudicado el complemento al varón. Vamos a ver cómo resolver esto. Don Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia, experto en pensiones e investigador del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Profesor Devesa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Es un complemento que hasta donde yo he visto tampoco es que sea absolutamente numeroso, pero vamos, es una cantidad. ¿Cuánto es más o menos?
Bueno, el último año, porque eso va aumentando según el IPC, incluso un poco más, no llega a 36 euros por cada hijo, hasta un máximo de 4 hijos.
Pero claro, por mes, con lo cual tacita,
mes.
Al cabo del año es una cantidad.
Claro. Sí, puede llegar a 2.000 euros o más en algunos casos, sí.
Claro. La cuestión es que es verdad que en principio se adjudicaba a las mujeres, ¿cierto?
Sí, bueno, esto viene de 2016, que había otro complemento de maternidad, que solo tenían derecho las mujeres. Era un poco diferente porque era solo para las mujeres que tenían 2 o más hijos. Y bueno, también fue se vio que había una discriminación por razón de género y por lo tanto pues se suprimió y se aprobó en 2021 otro que lleva por nombre para reducción de la brecha de género. Pero bueno, claramente también se veía que había una discriminación directa además por género, porque las mujeres tenían derechos y habían tenido un hijo más y los hombres que tenían un hijo más, además tenían que probar que habían tenido una merma de los ingresos después del nacimiento de los hijos, y por lo tanto la Unión Europea en estos casos es muy meticulosa, es muy escrupulosa, y todo esto lo revisa si hay alguna petición, y estaba claro que había una discriminación además directa de por género.
De hecho, yo incluso en la cadena COPE y en las publicidades de los bufetes de abogados escucho la posibilidad que tienen los varones de reclamar esta cantidad, o sea que entiendo que no se les asigna de serie.
No, claro, ahí lo más lógico es que al final la Seguridad Social, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, habilite algún método para que sea fácil, dando alguna instancia, y no entrar en litigio y entrar en más complicaciones. Pero bueno, eso ya dependerá de la Seguridad Social como quiera habilitarlo, pero es cierto que va a haber muchas reclamaciones, y lo más fácil para todos yo creo que es hacerlo de una vía amistosa, digamos.
Claro, claro. Yo no acabo de entender por qué no pueden cobrarlo ambos. Quiero decir que la sentencia europea estableciendo que los cónyuges no pueden compartirlo, pues no la entiendo.
Bueno, a veces no, tampoco se entiende muchas cosas de las que se hacen, pero bueno, estaba estipulado así. La verdad es que el nombre venía para mejorar la pensión de las mujeres, porque hasta que mientras la pensión de los hombres fuera superior a la pensión de las mujeres, este complemento iba a seguir aplicándose. Y entonces, pues el nombre de reducción de la brecha de género, que es el que se le dio, la idea era claramente favorecer más a las mujeres, porque que por término medio tienen unos ingresos menores, ¿no? Tanto en salarial como luego en las pensiones. Pero es verdad que podía adoptarse ese método. El problema es que, como bueno, pues cada uno puede jubilarse en fechas distintas, también es lógico que se le conceda primero que se jubile, y luego, en caso de que el segundo que se jubile tenga una pensión más baja, pues podría pasar a él al principio, o repartirse a partir de ese momento.
Claro, pero ese reparto, por ejemplo, no es por ley. Quiero decir, si hay cónyuges separados, que es frecuente, o no están de acuerdo, tiene que haber después un procedimiento judicial.
Sí, pero bueno, yo creo que eso sería para casos más no excepcionales, pero sí menos numerosos. Pero sí que creo que habría que habilitar algún mecanismo para que la gran mayoría pudieran acceder a este complemento sin tener que empezar con procesos judiciales o administrativos más complejos, ¿no? Y sí que podría ser una buena idea lo de repartirlo, pero claro, a veces es repartirlo entre tres o cuatro, y eso ya sería más complicado.
Claro, porque hay distintos matrimonios.
Claro. Hay que hacerse en función de la parte proporcional, que hayan convivido, si es igual que la pensión de viuda, por ejemplo, y se complicaría bastante el problema.
Hombre, salvo que se asignase por hijo, quiero decir que distintos esposos, no, me refiero que se asignase por hijo, que como la cantidad viene asimilada a la sucesión, pues esposa o esposo que hayan tenido determinados hijos obtendrían esa cantidad.
Sí, se podía mandarle todas esas ideas a la Seguridad Social, a ver si alguna de ellas.
Al margen de estos,
nos hacen caso, ¿eh?
En estos momentos la cosa está que no lo pueden cobrar ambos, que o se ponen de acuerdo y lo parten, o hay que hacer enfrentarse en los tribunales.
Sí, bueno, actualmente es eso, solo lo cobra uno, y en caso de que empiece a cobrarlo otro, uno, y el otro se jubile más tarde y tenga derecho, puede pasar puede cambiarse y que la parte que estaba cobrando la pase a cobrar el otro cónyuge. Pero no han contemplado nunca la posibilidad de que se reparta. Pero no, ya te digo, no sé si es porque es más sencillo para ellos que pagárselo solo a uno, o porque se puede complicar, porque, bueno, siempre hay casos que no piensas de momento y que luego van surgiendo y que pueden hacer mucho más complicado esto, como que haya eso, pues varias separaciones, hijos de que conviven con otros que no son sus progenitores, y podría complicarse esto, la verdad.
Claro, pero el asunto interesa al público porque, fíjese, en algún caso 2.000 euros no es tontería. Al margen de estos complementos de la pensión de hombres y mujeres, puesto que usted es economista, experto en pensiones, le quería preguntar por un asunto que ha surgido esta semana, que es la llamada jubilación reversible. Es decir, incentivar que los jubilados vuelvan al mercado laboral. ¿Cómo es esto?
Bueno, esto en realidad ya existe. Lo que pasa es que ahora lo que parece que van a hacer es cambiarle el nombre, porque hasta ahora existía como jubilación flexible. Y la verdad es que hay muy poca información. Yo creo que lanzaron la noticia y hasta que no tengamos más datos, pues tampoco podemos dar una señal de por dónde van a ir. Pero
ahora
bueno,
mismo,
lo
¿cómo
que
estaba? Con la jubilación flexible actual.
Sí, hay varios métodos. Está también la jubilación activa, que esa sí que la modificaron hace un año aproximadamente. Y simplemente es que tú puedes compaginar la jubilación con el trabajo. Entonces hay unos límites de porcentajes que puedes estar trabajando y que puedes estar cobrando la pensión. Pero sobre todo los que en mayor medida lo están utilizando esa jubilación flexible son los autónomos. Porque, bueno, pues hay veces que si yo estoy en el régimen general, estoy trabajando para una empresa, me jubilo y luego quiero volver a trabajar, no siempre es fácil encontrar un puesto de trabajo similar y no es fácil que a la empresa le pueda interesar. Entonces, la mayor parte de los que lo utilizan son autónomos que, claro, tienen mucha más flexibilidad en ese sentido a la hora de poder compaginar jubilación y pensión y además jubilación y trabajo. Y además porque los autónomos suelen tener pensiones más bajas, porque también han cotizado menos y también es una vía de escape para aumentar los ingresos.
Claro, pero la posibilidad entraña que, por ejemplo, un autónomo, vamos a centrarnos en ellos, pueda ir y regresar de la jubilación.
Sí, pero hay otras modalidades como la jubilación activa, que hay que esperar un año hasta después de jubilación para volver a entrar, y esto directamente se podría simultanear, ¿no? La jubilación flexible con el trabajo. Yo todo lo que sea dar más flexibilidad y que sea más fácil compaginar trabajo y pensión, como pasa en otros países, yo creo que es bueno. Está ahí el que quiera que la utilice, pero si no lo tienes, no podrías utilizarlo y sería un hándicap para muchas personas que ven una tabla de salvación ahí para cobrar para tener unos ingresos más altos, compaginando las dos modalidades y sin tener que dedicarle tantas horas como cuando estás en activo a tiempo completo.
Sí, sí. En Alemania, por ejemplo, se usa mucho. Son los famosos mini jobs que los jubilados utilizan para redondear sus ingresos.
Exacto, eso es. Esa es la idea.
Y ya que estamos hablando de pensiones, aprovecho para preguntarle por el futuro de las jubilaciones, que preocupa mucho. En España hay unos 9,3 millones de pensionistas, más de 10 millones de pensiones, porque alguno cobra más de una, y el gasto en pensiones este 2025 se va a disparar hasta los 216.000 millones de euros. Es un 13% del PIB, una barbaridad. ¿Este sistema es sostenible a su juicio?
Bueno, sí, son cifras que asustan, pero bueno, aún nos asustaremos más cuando están ya empezando a jubilarse la generación del baby boom, ¿no? Porque, bueno, esperamos que de los 10 millones de pensiones, 2050 pasemos a 15 millones de pensiones. Y esto hay que seguir pagándolo, ¿no? Y además con pensiones bastante altas, porque casi muchos de la generación del baby boom han cobrado salarios elevados y ahora pues van a verlo recompensado con una pensión también alta, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, el sistema va a continuar. No hay ningún país que haya eliminado las pensiones de jubilación, pero sí que es posible que haya algún recorte. No sabemos de qué tipo. El recorte puede venir de muchas formas, por ejemplo, retrasando la edad de jubilación, que disminuya algo la pensión inicial, o aplicar unos porcentajes que hagan que la pensión sea más baja si no lo compensas con más años de cotizaciones, ¿no? Pero lo que está claro es que el problema que se nos viene, ya actualmente ya tenemos un déficit importante, pero el problema ya está claro porque sabemos, la Seguridad Social tiene los nombres y apellidos de todos los que se van a jubilar en los próximos años.
Bueno,
tiene los nombres y apellidos de todos los que están cotizando. Eso es más complicado, ¿no?
Claro.
Pero sí, habrá que hacer algo.
Es realmente muy negro el horizonte, porque tampoco hablamos de enormes cantidades para mantenernos cuando seamos viejos, los boomers. ¿Se le ocurre alguna solución, digamos, más adecuada?
La verdad es que hay pocas. Todas maneras, habría que buscar compensarlo por todas las patas, digamos, que tiene el sistema. Es intentar aumentar las cotizaciones, ya sea pues incentivando de alguna manera que haya más activos con cotizaciones más altas, con salarios más altos, con tipos de cotización tal vez más altos, como ya está ocurriendo en la actualidad. Pero también yo creo que si no se recorta de alguna forma el crecimiento del gasto, no digo que se recorte el gasto, sino que el gasto crezca menos de lo que está haciendo en los últimos años, que está creciendo un 6, un 8%, va a ser muy difícil que se puedan seguir manteniendo las pensiones en el nivel actual. Y si si queremos al fin y al cabo que se mantenga ese nivel, pues sabemos que no vamos a poder mantener el mismo nivel de sanidad, de dependencia o de educación, porque al final tenemos que repartir lo que haya entre todas las necesidades que tenemos, y hay que dar prioridad. Y bueno, eso depende de toda la ciudadanía y de que valoremos qué es lo que más interesa a nosotros como sociedad, ¿no?
Claro, pues hacemos un pan como unas tortas, porque la tercera edad, si algo es importante, es la sanidad. Claro. Una última cuestión, ¿qué gastos le preocupan más? ¿Por dónde metería usted la tijera?
Bueno, yo creo que hay una asignatura pendiente que nadie quiere tocar tampoco, que nosotros también hace tiempo que lo comentamos, que es las pensiones de viudedad, que en casi ningún país, no digo que se quiten, porque aquí, sino que se reforme, porque en ningún país, prácticamente en nuestro entorno, las pensiones de viudedad son vitalicias, como en España. Y que una persona que, bueno, pues te empieza a cobrar una pensión de viudedad con 18 años, puede estar cobrándola toda la vida. Con lo cual tampoco hay incentivo a que a lo mejor busque trabajo, y bueno, eso debería reformarse, y hasta una determinada edad que las pensiones de viudedad fueran temporales, un año, dos años, incluso con una cuantía más alta de la que hay ahora, pero que luego hubiera una transición hasta que encontrara, bueno, modificara su forma de vida, y que, bueno, pues empezar a trabajar. Y esto no es raro, como te he dicho, en casi todos los países de la Unión Europea el sistema de pensiones de vida es parecido al que te estoy contando. Es verdad que a partir de una edad que ya no puedes acceder al mercado laboral, sí que tiene sentido que sea vitalicia, pero no siempre, no a cualquiera y en cualquier momento en que empiece a cobrar la pensión.
Claro, no es lo mismo una señora que tiene tres hijos y 65 años que una chica de 18.
Exacto. Estamos hablando de unos 25.000 millones de euros al año en pensiones de vida, ¿vale? No habría que cortar todo, pero mejor reducirlo a la mitad sí que sería posible en unos años, claro, en unos años.
Fíjate, las pensiones de viudedad. Pues es don Enrique de Besa, sí, economista, experto en pensiones, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Formó parte de la reforma de pensiones de 2013 como miembro del Comité de Expertos del Factor de Sostenibilidad. Muchísimas gracias, don Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós. Adiós. Esta semana Hugh Grant se ha hecho famoso porque se quedó frito directamente en un acto público, y nosotros te preguntamos, ¿dónde te has dormido tú? Porque a veces uno no puede evitarlo. ¿O en qué circunstancia alguien en tu entorno hizo eso, se quedó frito y hubo que despertarlo? ¿Qué anécdota se generó entonces? Cuéntanoslo con un WhatsApp de sonido en el 666-55-4000, porque hablaremos de ello en la tertulia de chicas. 666-55-4000.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, la emoción no descansa.
Vamos ya.
Tiempo de juego no para. Con el mejor tenis en Wimbledon.
La salva Fabián.
Con la final del Mundial de Clubes el domingo a las 9 de la noche. Chelsea-PSG.
Pues tenemos pedazo de final el domingo.
Y con el Tour de Francia.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada.
Like a Bosch.
Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el gazpacho Carrefour Classic de un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 48 céntimos y así en más de 2.500 productos. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tiempo de verano, pero de verano del primer mes de verano. Quiero decir, no todo el mundo veranea en julio y hay más gente que al menos en España lo hace en agosto. Y entonces, ¿qué vemos por las calles? Seguro que lo has visto, yo desde luego. El abuelo o la abuela empujando el carrito, a veces con dos niños, tres, o llevando uno en el carrito y otro de la mano, aguantando la canícula en los parques, acompañando a los críos a las guarderías, porque claro, papá y mamá siguen trabajando y muchos de ellos no tienen guardería ni colegio. O sea que se quedan en casa de los abuelos durante este largo periodo. Abuelos que no están en la misma condición que los padres. O sea que llevan toda la vida trabajando, están físicamente cansados, no tienen los mismos recursos. La humorada es que hay quien dice que tienen que cobrar. Por ejemplo, en Suecia pueden cobrar de los propios padres porque estos pueden pasarles una parte de su baja por paternidad. O sea que el debate está servido. Vamos a traerlo a nuestra escuela de vida, don Pedro Martínez. Muy buenos días. Uy, no oigo al psicólogo. A ver, ahora, buenos días.
Sí, sí, sí.
Ahora, ahí está, sí. Pedro es director terapéutico del centro PMG Psicología, es nuestro psicólogo. Así en principio, ¿qué te parece que los abuelos empujen el carrito?
Hombre, en principio, que empujen el carrito, hombre, que empujen el carrito siempre que ellos quieran, está muy bien, ¿no? Y uno que ya se va aproximando hacia esa edad de abuelo, pues mira, oye, si se plantea el...
Un sueldecillo.
Oye, no, como los suecos, ¿no? Acabas de comentar. Pero bueno, a mí realmente lo que me parece es que existe siempre compensaciones directas e indirectas, ¿no? Que es de lo que se trata ahí. Y creo que a los abuelos lo que más les satisface es que se les tenga en cuenta, se les dé el valor que ellos tienen y sobre todo se les consulte a la hora de delegar las cosas.
Vamos a ver cómo va esta consulta. La verdad que gastos sí hay. Por ejemplo, si los abuelos se encargan de la comida o de la merienda de los niños regularmente, pues claro, sobre una pensión esto se nota a final de mes. La que cuida mucho y sigue cuidando nietos y bisnietos es Ingeborg Schlichting,
bueno,
que tiene ahí una guardería en Hoyo Casero, Gredos. Buenos días, Ingeborg.
Hola. Ya no tenemos, por lo menos pequeños, pequeños ahora mismo no tenemos. Tenemos adolescentes que no sé lo que es peor. Así que
bueno, pues, y hasta que empiecen los bisnietos a...
Sí, ya, pero hija mía, yo ya estoy fuera de lugar. Yo creo que ya no me toca empujar ningún carro. A mi edad ya sería absurdo.
Bueno, pero te puede tocar acumularlo, ¿eh?
Claro, pero de todas formas la edad de los abuelos se está atrasando porque como también se atrasa bastante la maternidad, cuando les toca a los abuelos muchas veces ya están cerca de 70, ¿entiendes?
Claro, claro.
Porque ¿cuántas madres empiezan a tener hijos con 40 años? Entonces, claro, porque los niños tocan pues...
En edades provectas. Bueno, tú tienes, yo no sé si has hecho cálculo, pero durante los meses de julio y agosto albergando, ¿qué media de personas tienes ahí en el hotel Ingeborg Schlichting?
Hija, si yo te contara, bueno, tengo una lucha.
Y claro, esto supone muchísimo gasto.
Muchas comidas y muchas cosas, la verdad es que el verano es que cada vez se convierte más en una época de mucho curre.
Mucho curre y mucho gasto. Mucho gasto.
También, claro, mucho gasto también.
Ingeborg, tendrás que hablar con tus hijas para que te den algún tipo de sueldo, ¿eh?
Oye, mamá, ¿cuánta leche consumís ahí en el pueblo en una semana?
Ay, hija, no lo sé. La cuestión es que nunca tenemos de nada, pero compramos muchísima comida porque ahora mismo estamos, espérate que lo piense, somos aquí 6, abajo otros 6, ahora somos 12.
Claro.
Así que...
Imagínate en cajas de leche, en litros de aceite.
Sí. Yo la generala, yo al mando.
Sí, ella es la generala, eso no se discute. Bueno, la que tiene también ahí una suerte de cuartel en Campo Amor, Murcia, es la doctora Carmen Candela. Muy buenos días a nuestra endocrina.
Hola, buenos días a todos. Sí.
Tú también tienes que organizar la intendencia en verano.
Sí, a mí lo que más pereza me da es estar todo el día en el supermercado comprando. Pero para lo que estábamos hablando, a mí me parece surrealista. O sea, yo es verdad que me quedaría, que me pasen un sueldo por quedarme con mis nietos. O sea,
creí que decías el carrito.
Ah, bueno, empujar el carrito también. Yo ya estoy a punto de decir que no. Es verdad, porque yo me quedo con mis nietos mayores, pero con los pequeños no.
Porque son bebés.
Malas noches, el biberón cada no sé cuánto, no se puede interactuar con ellos de manera así como de semiadulto. A mí eso me da mucha pereza. pero cuando me dejan a mis nietos y tienen 8, 9, 10 años, yo estoy encantada y es una buena idea que me pasen un sueldo, ¿eh? No, eso es broma, eso es broma.
Hombre, eso es broma. Tampoco
porque
es lo
yo
mismo.
Digo, Cris, yo digo, si estoy mal de dinero, me tienen que ayudar todo el año, me quede o no me quede con sus hijos. Y luego, yo qué sé, un puñado más de lentejas o de arroz tampoco nos va a desequilibrar el presupuesto.
Ya, ya, pero lo que mi madre tiene ahí, por ejemplo, no es un puñado, lo que tú tienes en Campo Amor, ¿eh?
Sí.
Un puñado
sí.
de lentejas, ¿no?
Sí, es verdad.
No.
Es verdad, ¿sabes? Lo que pasa es que también yo creo que hay cosas como, por ejemplo, pues que vaya un hijo a la compra y haga él una compra si ve que nosotros no podemos llegar hasta final de mes. Pero tener un sueldo por cuidar a los nietos... Uf, a mí eso me cuesta muchísimo. Me cuesta verlo.
La sociedad escandinava es más fría en eso, sobre todo
si quien te lo tienen que pagar son tus hijos, ¿no? Es decir, si nos planteamos el Estado y todas estas cosas que los economistas ahora que nos escuchen dirán, por Dios, ¿qué estás diciendo, no? Ya sería ya el colmo, ¿no?
Pedro. Pero... El Estado haría bien contemplar la posibilidad de dar también una pensión a los abuelos en vez de que se la gasten en lo que se lo están gastando, pero bueno, está bien.
Bueno, es que sabes que ocurre,
justa, que
también
que sea justa la
las bajas, por ejemplo, y las ayudas a la natalidad son tan amplias en Europa que no estamos hablando de lo que en España disfrutamos, entre comillas. Solamente en Bulgaria son 2 años de baja por maternidad. Tela. Y entonces, lo que es el complemento económico que reciben los padres, si los padres desempeñan un trabajo regular, por ejemplo, de llevar niños a la guardería, cuidarlos todos los días, pues a lo mejor dices, oye, pues este dinerito se puede repartir, ¿no? Quiero decir que es otro escenario diferente. El tema también de, efectivamente, de la diferencia entre bebés y críos es notable. Pero es verdad que el problema estriba en que muchos padres no se las arreglan de otro modo en julio. Es que no hay forma.
Ya, pero ahí también.
Pero ¿Y en junio o en mayo, cómo se las arreglan?
No, me refiero cuando los niños no van al cole, Candela.
Ahí podría estar el debate, ¿no? El decir que, bueno, pues que sí que claro. Se deberían contemplar medidas para que se ampliasen esos horarios escolares o esas actividades, es decir, que los colegios diesen ese tipo de recursos, ¿no? Para que los padres...
Bueno, pues,
eso ya existe, hay muchos colegios que tienen. Ahora mismo tengo yo una de mis nietas que está trabajando en un colegio en Madrid porque van niños de 4 a 5 años y van todo el mes de julio ahí y pasan ahí el día y comen allí. Y están atendidos, o sea, eso ya existe.
Sí, pero mira, me está chivando...
Los campamentos de verano también.
Sí, pero ahí desde el control me está chivando Diego González que los campamentos de verano cuestan una pasta gansa.
Ahí sí que tenía que ayudar al Estado, por ejemplo. Sería una buena medida.
Claro, yo no entiendo. O sea, padre y madre trabajando. Yo, por ejemplo, cuando me ocurría, largos periodos de mi vida, yo pagaba a una persona en casa. Pero yo, como periodista, entonces ya en ABC me lo podía permitir.
Claro.
Pero muchísima gente no puede. O sea, a duras penas pagan 500 euros de alquiler y con los sueldos restantes se mantienen como para encima pagar la escuela de verano. Entonces tienen que ser los padres quienes tienen la bendición de tener padres, porque ponte tú en la inmigración, con los padres fuera, por ejemplo, ¿no? O los padres en otro lugar de España. Carmen tiene, por ejemplo, hijos en Estados Unidos, hijos en León, ¿no? Y yo tengo mi hijo en Bulgaria. Entonces, realmente, pues ellos tienen que correr con sus propias fuerzas en una situación que yo no sé, la verdad, cómo resuelven. Así que no me extraña nada que los carros los empujen los ancianos.
Pero yo pienso, Cristina, que si buenamente tú ves que tu hija o tu hijo lo está pasando mal y le quieres echar una mano, pues está fenomenal. Si ellos quieren tener un detalle contigo, está fenomenal. Pero de ahí a que tus hijos te tengan que pagar para tener a tus nietos, es que eso me cuesta hasta decirlo, porque me parece antinatural.
Además, que no lo van a aceptar nunca los abuelos, es decir, los padres de esos hijos que les dejan a sus hijos, ¿no? Es decir, no lo van a aceptar del todo. No, a lo mejor hay alguien que sí.
Una cosa es que, claro, es que las vacaciones son larguísimas. Es que en Europa no tienen este problema porque los chicos tienen un mes de vacaciones.
Es que tienen, efectivamente, tienen
es
estructurada
tienen
la educación de otra forma,
igual,
exacto.
Claro, tienen un mes de vacaciones. Es que aquí tenemos vacaciones, aquí muchas veces a mediados de junio Ya terminan los cursos, todos solo tienen unas horitas por la mañana, mientras tienen exámenes y luego tienen julio y agosto. Y en realidad, hasta que empiece el colegio en serio, en España casi se hace octubre. Porque muchas veces ni tienen los niños los libros, tienen que comprar el uniforme. Sí, yo esto me lo conozco muy bien, porque al fin y al cabo he criado cuatro hijos aquí en España. Uh-huh. Pero es que aquí hay una cantidad de tiempo...
Claro, claro, claro. Claro, también es cierto que el clima lo exige. Vamos a ver qué pasa ahora en Francia, en Alemania, en Inglaterra, cuando se encuentren como se están encontrando con un junio de 30 a 35 grados.
Seguramente tendrá que haber también un cambio, pero de momento esto es, claro, es aquí esto tiene mucha influencia. Esto es el problema precisamente.
Bueno, eso se resuelve con el aire acondicionado.
Pero Ingeborg, imagínate que tú dices, venga, veniros conmigo, porque yo fíjate tú, aparte que me los puedan dejar o no, le digo, que se vengan dos o tres nietos conmigo, 15 días y tal, y que a continuación te den una paga por tener a tus nietos, es que eso no pega.
Hombre, pues depende, si tú tienes una pensión de 700 euros y llega a final de mes y los niños les tienes que comprar cebolletas, pues a lo mejor...
Pues las cebolletas, pues su padre, pero su padre y su madre ya sabrán que no llego a final de mes, no me van a pagar.
Ahí, pues bueno.
Van a tener la delicadeza,
esto ya son matices hispanos más amables, ¿no?
Bueno, que tú lo que dices, Carmen, que eso ponerlo por obligación, ¿no? Es decir, por contrato, hacer un contrato con tus hijos, que eso es complicado.
A mí eso me parece too much. Eso me parece a mí tan feo.
Lo como cierto si es fuera, que no es sé, verdad no. Lo que dice mi madre con relación al hecho de que cuando ella tuvo sus primeros nietos, ¿qué tenías tu mamá? 50.
Sí, yo creía que era la madre de tus hijos.
Claro, cuando iba por la calle.
Claro, sí, yo porque sí. Es que...
Y no lo estuve tan joven, porque yo tenía 25 cuando nació Felipe. Bueno, pero sí, claro, sí, vosotros claro. A su vez habíais casado con 24, 25, pues justo, 50 años.
Claro, yo tenía tenía todavía tu hermana pequeña en casa y tenía dos hijas todavía en casa, o sea que me tocó muy joven. Pero ahora eso ha cambiado mucho, porque ahora toca ya más mayor, porque la madre también empieza más tarde a procrear.
¿Vosotros sabéis si hay ancianos que se quejan? Porque claro, imagínate, tú tienes 70 años, te duele todo empujando el carrito, corriendo detrás de chavales rebeldes.
Sí, yo tengo ancianos que se quejan, es decir, ellos lo que plantean es que muchas veces se da por hecho y por entendido.
¿Ves, Candela?
Por hecho y por entendido, sí, claro, que los abuelos tienen por obligación que quedarse, ¿no? Y no les consultan. Yo tengo muchas quejas a ese respecto.
¿Y por qué no dicen hasta
aquí? Sí, pero si es que...
Porque se ven obligados y porque entienden que ellos están para eso, en el fondo, ¿no? Cubrir esa carencia. Y, hombre, pero les afecta psicológicamente porque se sienten malentendidos, mal atendidos y no considerados. O sea.
Sí, yo tengo amigas mías que ayer mismo en la procesión de la Virgen del Carmen había amigas mías que estaban con sus nietecillos de 4 o 5 años y me miraban como diciendo, ya no tengo edad, y era gente de mi edad, gente joven, son abuelas jóvenes. Pero me miraban y decían, no tenemos edad, yo no tengo edad para estar aquí persiguiendo, niña, ven para acá. Pues no tengo edad ya, un ratito está bien, 2 o 3 días está bien, pero encasquetarle a los nietos todo el mes, pues no. Cuando
sí,
son
ahí...
chiquititos, no.
Tienes razón, Carmen. Tienes razón.
Pero que además no es por lo económico.
Tengo algunos episodios aquí que me sube la tensión. Porque mira, el otro día, la otra noche, si os lo cuento, no os lo creéis. Los adolescentes son mucho peor. Porque tengo un chaval ahora aquí que tiene 20 años, pero como si tuviera 16. Bueno, pues... Entró aquí por la noche un gato, pues no era capaz de sacar el gato. Lo encerró en el salón.
No.
Cerró la puerta y dejó el gato. Pues no veas lo que me organizó el gato aquí.
Pero además, gatos que hay que decir que son gatos cimarrones.
Haberle cogido y haberle sacado, haberme llamado. Dice, no, yo cerré la puerta del salón y digo, pues ahí se queda. Pues no veas.
¿Y qué pasó?
Estamos todos inquietos.
Manchó todo el sofá. Bueno, de todo.
Bueno, qué idea, con 20 años. Claro, el gato, son gatos cimarrones que los pobrecillos están llenos de garrapatas.
Pero salvajes, no se dejan tocar.
Sí, claro, muy agresivos a veces.
Están sin vacunar, tienen pulgas.
Bueno, ahora están haciendo un esfuerzo en el pueblo, ¿no? Por vacunarlos. Y sí, luego, sí. Pues claro, pues por supuesto, sin desingular, entonces se arrascan en todos los sofás. Bueno, qué idea, ¿no? La del nieto. ¿Y qué decía la criatura? Es que de verdad que...
Pues que eran gatos salvajes, no, que como se iban a meter con ellos.
Y cerraron la puerta para que no pudiera irse por todo en la casa, pero le cerraron aquí en el salón.
Claro, y luego estate al tanto de los que vienen por la noche tarde en edades comprometidas.
Que si cierran la puerta, que si dejan las puertas abiertas.
Que ayuden, que ayuden, porque a los adolescentes, mira, hacer que ayuden...
Que no, ay, tenemos madre. Edad ya. No tenemos edad para soportar esas cosas.
Pero
un ratito,
Carmen,
está bien,
hija,
dos,
si
tres
tú
días
eres
está
muy
bien.
Joven, pero tú podrías ser mi,
sí,
hija,
es verdad.
Tú eres muy joven todavía.
Pues ya estoy sufriendo él. Madre mía, que se vayan ya, por Dios. Que se vayan ya, que ya no tengo edad.
Pues entonces la franja de edad admisible
a ver
es
si,
entre 6
si
y 10 años.
Casamos. A ver si los casamos.
Si los casamos pronto, sí.
La verdad es que sí que se ve, por las calles, el abuelo extenuado, empujando y corriendo detrás de los niños.
A mí me
niños.
Da pena, Cris. A mí eso me da pena, te lo prometo que a mí me da pena. A mí me da pena cuando veo a las señoras llenas de artrosis, que apenas pueden andar, que tienen todas las rodillas artrósicas y empujando el carrito de un niño de 2 años. A mí te prometo que eso me da pena, independientemente de que le paguen 5.000 o cero. Que lo de pagar ya me parece horroroso.
Luego hay gente que no solo está físicamente cansada, sino mentalmente despistada, ¿no? Y de repente, pues, tiene que acordarse, pues yo qué sé, de las tomas o de los deberes de los niños.
Cristina, y luego aparte, otra cosa, porque la gente joven de ahora, ¿cómo crían a los hijos? No se le puede dar leche de vaca, tiene que ser leche de avena. No puede tomar gluten. La galleta no, porque la galleta es veneno, que tiene mucho azúcar. Tiene, bueno. O sea, a mí me han dejado mis nietos y alguna me han dicho que no sé qué. Digo, mira, en tu casa tú haces lo que quieras. El niño está en mi casa, yo he criado a 6, déjame a mí que le dé lo que yo quiera o lo que yo considere, porque esa es otra lucha. Porque ahora todas las madres jóvenes saben más que los médicos endocrinólogos en nutrición.
Fijaos cuando también incluso le requieren a los abuelos que el sistema educativo sea como lo que ellos quieren, ¿no? Los padres.
Ya
entramos en un terreno en el que muchas veces es que es imposible porque no se está de acuerdo con lo que están haciendo, ¿no? Así que claro, todo esto son pegas y pegas que al final acumulan estrés en los abuelos.
Es que yo hablaba el otro día con un abuelo que me decía que es una carga mental. Ella es un problema, sino que estaban preocupados por los críos, exacto, porque como que no llegaban, ¿no? Y a la vez veían a los padres tan agobiados que tampoco sabían cómo resolverlo. Y luego, insisto, eso si los padres tienen abuelos, porque los abuelos son una bendición, no están en todos los casos.
Pero Cristina, déjame que te cuente una cosa que me pasó a mí hace 15 días, ¿vale? Me traje a 2 nietos míos que ya eran mayores, de 8 y 9 años, ¿vale? Mis hijos han ido aquí al supermercado solos desde que tenían 7 años. Sí. Ya han ido al espigón, ya han ido y los he perdido de vista. Pues el otro día yo estaba atacada, que no lo veo, que no la veo. ¿Y dónde estará? Y yo digo, madre mía, cómo he envejecido. Si ahora me alarmo por todo.
Claro, no es una responsabilidad tuya, es de tus hijos y te da más miedo.
Bueno, aparte,
luego las luchas, porque yo me he hecho cargo de un chaval de 12 años, lo he mandado a por el pan, y después tuve una bronca con los padres de pelotillas por dejar al niño bajar solo a la calle con 12.
Pues ahí lo tenéis.
Imagínate.
Ahí lo tenéis, ¿veis? Imagínate. Claro, y son 12 años que nosotros, a los 12 años, vamos, hacíamos de todo.
No sé qué es lo que está pasando. Bueno, ahí lo dejamos
son
para...
Cosas absurdas. O sea, que no pueden ni montar en el metro solo, no pueden ir a la compra, pero las chicas pueden abortar sin el consentimiento de los padres.
Estamos de acuerdo.
¡Qué barbaridad! Este mundo está al revés.
Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes que nos vamos al informativo, que va a venir Fernando Albizu, el extraordinario actor, el grandullón de las mil caras, que seguro además nos va a hacer reír. Y después cantaremos, hablaremos de plantas, pero pero porque las plantas del verano preocupan mucho a la gente. Ahora hay que dejarlas solas y la cosa también tiene lo suyo. Y después vendrá la tertulia de chicas y vamos a preguntar dónde te has quedado dormido. ¿Por qué? Porque el actor Hugh Grant, recientemente en Wimbledon, la verdad que iba el hombre además muy arregladito, con chaqueta y corbata, y se echó una cabezadita. Entonces estaba completamente dormido en mitad del partido. Claro. Esta circunstancia no creo que sea grave, pero hay quien se queda dormido en una ceremonia académica, por ejemplo, en primera fila. Por supuesto, en el Congreso se echan unas siestas de narices. Y a quien más, quien menos ha pasado por ello. Además, en ocasiones generando, bueno, situaciones curiosas. Déjanos tu mensaje y cuéntanoslo en el 666-5540-00, porque lo necesitamos. Bueno, pues yo no sé si os habéis quedado alguna vez dormidos en lugares inverosímiles.
Yo dormido no. Yo cuando empezaba en esta profesión maravillosa que tengo, cuando yo empezaba el primer año, ¿no?, una de las cosas que más me costaba era mantenerme despierto a la hora de la siesta.
Claro, con nunca, el señor explicándote.
Nunca,
yo tengo un
nunca
problema
me dormí,
porque
nunca
cuido
me dormí,
a los
pero,
nietos
y luego ya aprendí,
empujo el carrito.
Luego aprendí cuál era la estrategia. Exacto,
¿y cuál es?
Exacto. Bueno, es que no es políticamente correcto comer poco. Yo decía comer poco a la hora de la comida.
Es verdad, es verdad.
Comer
es verdad,
poco para mantener que el cerebro estuviese pues activo para que no quedase
alerta,
exento
claro.
de ese oxígeno y sangre y por lo tanto pues pudiese mantenerme.
Mira. ¿Y tú, mamá, te has quedado dormida en algún sitio?
Pues yo creo que no. Yo estuve con un amigo, con Ricardo Ciro, en Hamburgo, en un concierto de Beethoven, y no es que se durmió, se empezó a roncar.
Eso es más complicado. Nos vamos, mamita, luego hablamos. Pedro Martínez,
bueno,
Carmen Candela, un beso.
Buena
chao,
semana.
Chao.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
¡Ahí!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ay, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Vamos a disfrutar, hay sangría, Don Simón.
Lidl es el número uno en precio según la valoración de los consumidores.
¿Será porque tenemos el queso viejo tostado por 3,29, ahorras un 20%, y los contramuslos de pollo deshuesados por 2,35, ahorras un 18%?
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.
Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE.